Muy buenos días, Laura, y a toda la mesa de trabajo de Marandúa y a todos los oyentes que en este momento escuchan el programa en todo el departamento.
Muy bien, pues estamos nosotros hoy hablando en nuestro tema del día de la consulta anticorrupción, que ya es el próximo domingo. Queremos saber cuál es su opinión y su posición frente a esta consulta.
Bueno, la posición frente a la consulta creo que la ha generado incluso antes de que se gestara el tema y de que yo fuera electo como representante. Veo que de fondo el tema de la consulta no resuelve los problemas que se están tratando de atacar eventualmente y de manera puntual, como obviamente es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es mucho más profundo y para ello se requiere pues atacar causas matrices, llamémoslo de esa manera, y que tienen que ver con conductas que se tipifican como delito en el caso de los funcionarios públicos, pero también de los particulares. No he tomado, digamos que, una postura de haber hecho campaña a favor de sí votar la consulta, salir a votarla, o una campaña de abstencionismo. Digamos que dentro de todas las personas que me lo han consultado he dicho que hace parte del ejercicio libre de la democracia, del ejercicio libre de que cada uno, después de que se haya ilustrado de manera suficiente, pues tome la decisión de salir a votar o no. Porque pues el solo hecho de salir a votar ya implica, obviamente, una situación o un resultado que podrá llegar a darse el domingo. El salir a votar, así sea por el no, pues obviamente va a calificar y va a ayudar para que se logre el umbral que necesita esta consulta, que entre otras cosas de más de 12 millones de votos. Un número que es, pues, no es fácil o significativo de poder alcanzar. Tengo mis discrepancias con el costo de la consulta, 300 mil millones de pesos gastados en un ejercicio que no tiene la garantía y no tiene la seguridad de llegar a ser positivo. Ojalá y lo sea, porque hay que aplaudir todas las propuestas y todos los ejercicios, tanto legislativos como democráticos y legales, que ataquen, pues obviamente, este mal mayor que afecta a toda la nación. Pero debe medirse el tema de costo-beneficio. Y cuando no estamos seguros de que la consulta vaya a pasar porque necesita más de 12 millones de votos, pensar que se gastan 300 mil millones de pesos, que ya literalmente se pusieron en ejecución, y cuando llevamos más de un año o dos años tratando de sacar adelante proyectos en gestión, proyectos para el departamento del Guaviare, que están asociados al tema agropecuario y al tema vial, y en donde en muchos oficios, en muchas respuestas de los ministerios, la respuesta es no hay plata, no hay recursos. Sí. Entonces no sé si se justifica salir a generar un voto, a una participación, cuando a nosotros nos tienen olvidados.
Frente a ese punto, representante, hay que recordar que la consulta y la propuesta era hacerla alguna de la primera o la segunda vuelta presidencial, pero fue en el Congreso justamente donde estuvieron de acuerdo en aplazar la consulta, y teniendo en cuenta que lo que iba a costar fue el mismo Congreso de la República, el mismo que no ha querido aprobar ninguno de esos de estos 7 puntos que se están preguntando en la consulta anticorrupción, en ninguno de los proyectos de ley que se ha presentado en los años anteriores. Entonces el Congreso de la República no ha querido simplemente atender ese llamado que incluso algunos congresistas han hecho, y es el tema de ponerle freno al tema de la corrupción. Entonces, pues el tema de los costos, de cierta medida, se sale de las manos de los colombianos. Eso debieron haberlo, digamos, contemplado los congresistas. Y esos 300 mil pesos hay que también sopesarlos con los 50 millones, billones, con B, billones de pesos que se están perdiendo anualmente por la corrupción. ¿No le parece a usted algo, una cifra, digamos, que valdría la pena arriesgarse? A ver si conseguimos esos 12 millones y para ver si los 50 billones se dejan de perder.
Frente a eso discrepo, Laura, y obviamente pues con la posición respetable, la manera que tú planteas la pregunta, porque de los siete puntos, hay seis puntos que ya tienen desarrollo legal. El tema de los pliegos tipo, el tema de el aumento significativo de pena,
pero no se
el
están
tema
cumpliendo.
De quitar beneficios, están ya tienen desarrollo legal. Hay unos muy recientes que eso es lo que no se manifiesta y no se publicita.
¿Cómo cuáles?
Como el tema de la implementación de los pliegos tipo para todo tipo de ejercicio contractual.
Pero en este momento la mayoría de contratación no se hace
que ya está
por pliegos tipo.
A punto de convertirse en ley de la República.
¿Cuál?
En donde se quitan garantías para los condenados por corrupción, y en donde se implementan aumento de penas y se quitan beneficios. Un proyecto que fue erradicado por el fiscal general de la Nación, ya lleva 3 tres debates y está a punto de ser ley de la República. Es decir, son puntos que se están avanzando. El tema de hacer casi que pública las declaraciones de renta de los funcionarios públicos, yo debo decir que desde el momento mismo que inicié, por ejemplo, la inscripción para todo este escenario político, desde el partido mismo se me hizo la exigencia de entregar toda mi documentación contable y financiera para ser puesta en conocimiento del Consejo Nacional Electoral, y también en donde ya se viene ejercitando, incluso para el tema de tomar, ¿cómo se llama eso? Todo el tema de formalismo, si sí. Tomar posesión haciéndolo de esta manera. También en lo que tiene que ver con un tema que ha sido, puede llamarse así, el gancho de la consulta, es el tema que tiene que ver con el tema de los salarios de los altos funcionarios del Estado. En donde, y lo digo por lo que a mí, en lo personal, por ejemplo, en las inducciones que se nos hicieron antes de tomar posesión, se nos manifestó que el tema salarial de los altos funcionarios del Estado está muy por debajo de los 25 salarios mínimos, que es lo que busca la consulta, hacer una reducción de 40 a 25 salarios mínimos. Resulta que ya por un concepto de la función pública, que se le generó incluso a Claudia López de manera directa, se le especificó cuál es el nivel salarial de congresistas, magistrados, directores de departamento administrativo, ministros generales de la República y demás, en donde de antemano también debo decir que eso genera un proceso escalera y el salario de los congresistas se vuelve referente. Resulta que si nos vamos al tema exegético, el salario de nosotros ni siquiera, hablo de congresistas y altos funcionarios del Estado, en la mayoría de los casos no está llegando ni siquiera a 15 salarios mínimos. Hablando en términos mensuales.
¿Por qué?
Porque el resto son simplemente componentes de tipo técnico, de primas, comisiones y demás, que no se constituyen.
O sea, que esos 40 salarios mínimos mensuales legales, es decir, esos 32
no
millones
es
de pesos,
no les están salarial, llegando. Laura, y eso es lo que hay que explicar.
No les están llegando esos 32 millones de pesos. ¿Cuánto les estarán llegando, representante?
El salario, yo estoy hablando de lo que la pregunta se refiere, y la pregunta se refiere.
Claro, el salario, salario. Es que es el salario.
El salario está, entonces, por debajo de los 10 millones de pesos en este momento.
¿Cómo así? Esa sí es una noticia, representante. O sea, un congresista se está ganando 10 millones de pesos.
Es bueno que tú la hagas, porque precisamente eso es lo que no se publicita. De todas maneras,
Trataremos de
compartir el concepto de la función pública para que de pronto lo puedan ilustrar.
Claro, me gustaría.
Y vamos a tratar de que ustedes lo traten de tener presente.
Eso sí es nuevo, porque entonces todo lo que estamos nosotros hablando y lo que hemos venido, y el país, ni siquiera nosotros, el país ha venido hablando de que ustedes, los congresistas, tienen un sueldo de 32 millones de pesos, como lo han reconocido, porque pues eso es.
Acabábamos
de hablar con el senador. Acabamos de hablar con el senador Jorge Robledo, quien lleva varios años en la institución y en la corporación, y él está de acuerdo con que se le baje el salario, porque él dice esos 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes son muy altos, es un salario muy alto. Ahora el representante por el Departamento del Guardia nos está diciendo que el sueldo de los congresistas es de 10 millones, pues ese concepto
de lo que es el componente salarial y lo que se refiere al tema de salario. El
pues
resto
es que el salario
hago la aclaración,
es de 32.
Si me lo permites.
Sí.
El resto
es que
simplemente
no está claro,
componentes
no está claro.
De tipo técnico, de tipo de primas y gastos de representación que no constituyen salario. Y ahí es donde quiero que, por favor, si me dejas hablar, poder
yo
explicar
lo estoy
a la opinión
hablar.
Pública
es
del
que,
Departamento
no,
de Guaviare.
Para aclararlo,
yo puedo
vamos
hablar
a leer,
mientras tú no estás interrumpiendo, obviamente.
La pregunta dice, ¿aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales
por
vigentes?
Por supuesto que sí, en el momento que el
tope,
salario,
perdón,
que el salario
de leer la pregunta,
tal cual como está determinado, el salario llegue a ese número de salarios mínimos.
Permítame, le termino de leer
el
la pregunta.
El problema es que en este momento el salario no llega a ese tope de salario.
Claro, pero ese punto de discusión.
Y vamos a publicitarlo con el concepto
claro,
que nos envió y que le envió directamente la función pública a Claudia López.
Representante, ¿sabe qué pasa? Que este punto y esa crítica
que
ustedes están haciendo en el momento de hoy, claro, pero ya está muy tarde. Porque
la ilustración de manera completa y de manera integral, sobre todo si no se hace con temas documentales, pues resulta complejo explicarle a la opinión pública. Y resulta muy fácil.
O sea, usted nos está
no
diciendo
de manera correcta.
No, pero es que igual esta consulta
sí
fue aprobada por el Congreso de la
República. Sin embargo, pues respeto
representante,
la posición que usted representante, que estén teniendo allá.
Representante, es difícil que esa crítica llegue en este momento cuando ya estamos a menos de 48 horas de una consulta que fue aprobada,
no,
que fue analizada
ahorita.
Claro.
Eso no salió ahorita.
Ah, eso sí, eso
sí
es diferente.
El concepto salió hace rato, Laura, lo que pasa es que eso se
claro, y lamentablemente aquí
en los medios masivos,
nos
sin embargo, anoche en Caracol,
¿sí?
En hora 20 de Caracol, anoche estaban tocando el tema y anoche salió precisamente el tema del concepto, también se tocó
sí.
Con ocasión de decir que el salario, como salario, vuelvo y lo digo, como salario, y en temas técnicos y semánticos de la expresión salario, el salario no supera los 10 millones de pesos.
Pero esa es una discusión que se sale de esta esfera.
Porque en el momento que se vaya a desarrollar legalmente,
claro.
En caso de que la consulta pase el umbral y en caso de que las preguntas obtengan más de la pregunta por el sí tenga más de 7 millones de votos,
sí.
En ese caso, en el momento en que el Congreso se vea obligado a desarrollar el tema legal, pues va a tener que irse al tema técnico. Y el tema técnico dice que el salario en este momento, el componente salarial, lo que se constituye como salario, no primas, no gastos de representación, no supera los 10 millones de pesos.
Sí.
Y ahí entonces, cuando llegue el
si
desarrollo
me permite,
legal,
representante,
que no hay lugar
vamos a
generar la reacción porque ni siquiera se llegó al tope, pero
sí.
Bueno.
Esto es una discusión que como le digo trasciende esta esfera. ¿Por qué? Porque nosotros no nos inventamos las preguntas, los electores no nos inventamos la pregunta, las falacias o los tecnicismos, como usted lo menciona, pues se debieron analizar antes de la consulta.
Claro,
si este concepto salió antes,
por parte de los promotores,
claro,
del referendo,
y eso
Laura,
ya a estas alturas
ni
ya
tú,
digamos
ni los votantes,
estar
ni los electores
exactamente
tienen entrar a definir eso, pero bueno, la pregunta ya está. Yo por lo
pero
mismo,
aquí lo que estamos hablando es la posición del representante de la Cámara por el departamento del Guaviare, David Pulido, y la pregunta es sencilla, ¿va a apoyar o no va a apoyar usted estas siete preguntas de la consulta anticorrupción?
Apoyar o no apoyar es decir sí o no, yo
¿sí?
Simplemente me abstengo de contestarla en el sentido que cada uno tiene la posibilidad de tomar la decisión si apoya sí o si apoya no. Sí,
perfecto.
Tengo mis discrepancias, es por el costo económico. No nos dan plata para vías, no nos dan plata para energía, no nos dan plata para proyectos agropecuarios, pero sí dan 300 mil millones de pesos para imprimir tarjetones en donde no hay seguridad ni siquiera que se alcance el umbral del día domingo.
Perfecto, representante. Muchas gracias por su opinión. Queríamos nosotros conocer la opinión frente a la consulta anticorrupción, que es hoy nuestro tema del día. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa.
Muchas gracias, Laura. Buen día.